Buenos días, soy Belén Pardo. Saludo a la audiencia de Bocaribe Radio por los 89.6 del FM y a quienes nos escuchan por www.bocaribe.net. Hoy me acompañan en el estudio Cerveleón Gómez y Chomané Hernández. Ambos son miembros de la organización Ángela Davis, que es a su vez miembro de la Junta de Programación de Bocaribe Radio. Y hoy estamos aquí para conversar un poco sobre el proceso organizativo, en particular de la organización Ángela Davis, pero en general también el proceso organizativo de las comunidades afrocolombianas. Les doy la bienvenida a los dos, Cerveleón y Chomané. Gracias por estar hoy en Bocaribe.
Gracias.
Buenos días para ti, igualmente para Ibar y para toda la vasta audiencia de Bocaribe, sé que están en sintonía y esperemos que disfruten la información del conversatorio que vamos a partir en este momento.
Así es, los invitamos a quienes nos están escuchando también a reportar su sintonía en Facebook o en Twitter, ojalá con el hashtag La Junta, para saber que nos están escuchando. Y le doy la palabra a Cerveleón para que nos cuente un poquito, que nos recuerde la historia de la organización, pero sobre todo que nos cuente la razón de ser del nombre de la organización.
Muy buenos días a toda la audiencia de la emisora Bocaribe. En el día de hoy nos toca hablar sobre la organización Ángela Davis, pero más que la organización Ángela Davis, hablar de esa historia, como ya tú lo habías dicho. La organización social de comunidades negras Ángela Davis nace realmente en el año 95. Pues su Cámara de Comercio habla del 97, pero la historia dice de que en el año 95, bajo el nombre de Mujeres Vendedoras de Dulces de Palenque, congrega un número de mujeres vendedoras de dulces palenqueras de acá de la ciudad de Barranquilla, y que durante 2 años lleva ese nombre, pero durante ese lapso llegan diferentes miembros al grupo. Llegan los, digamos nosotros los hombres, llegan profesionales, docentes, médicos en ese entonces, y líderes que también querían aportarle a la causa. Allí se ve la necesidad de que tiene necesariamente que cambiársele el nombre, porque ya los actores que estaban en ese momento no solamente eran mujeres vendedoras de dulces. Pero entonces lo que se hizo fue no perder la esencia de la mujer que fueron las que fundaron la organización, y con ese ánimo de resaltar la mujer como tal y la mujer afro como tal, es que se llega al nombre de Ángela Davis en el año 97. ¿Y por qué el nombre de Ángela Davis? Pues brevemente contando, una mini biografía, es actualmente una lideresa afro-norteamericana que luchó por los derechos de los afros en Estados Unidos, más que todo en la época cuando estaban las Panteras Negras en ese momento. Entonces, reivindicando la mujer negra, la mujer afro, acá desde el inicio del año 95 hasta el año 97, es que se llega al nombre de Ángela Davis, que hoy tenemos nosotros y muy reconocido en la ciudad.
Gracias, Cerve. Bien, siguiendo un poco en la línea de lo que mencionas, que la organización, aunque inicialmente tiene un carácter más dulce, pero que luego empiezan a descubrir también otras necesidades y otras problemáticas, ¿no? Seguramente que hacen que nuevas personas, tanto hombres como jóvenes, ingresen a la organización, pero no solamente las personas, sino también tratar de abarcar la problemática más allá de la situación de la estabilidad económica o lo que inicialmente de pronto se pensaba con este proceso. Quisiera que nos contaran, después de 20 años, bueno, 22, ¿no?
Sí.
20 años trabajando, no, sí, 20, 20 y 18 como Ángela Davis.
18 como
¿En qué situación está en este momento la población afrocolombiana en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuáles son las problemáticas que, digamos, ustedes identificarían como más relevantes de la población?
Bueno, nosotros miramos algunas actividades que tenía la organización interna cuando llegamos nosotros los hombres, y sobre todo la gente joven como yo, con 14 años, le emitimos un elemento modificativo y participativo a la organización, y creamos unos espacios administrativos específicos y dividimos la organización en unos espacios administrativos llamados gerencias. Hicimos unas gerencias para asumir las diferentes problemáticas. Entonces convertimos la gerencia general, que es la representante legal, la gerencia de afroeducación, la gerencia de producción, la gerencia de control y evaluación, la gerencia política, y la gerencia de mujeres, la gerencia de talento humano. Entonces, alrededor de eso comenzamos a trabajar. ¿Por qué ese tipo de estructura de gerencial? Fundamentada en que cada gerencia pudiese desarrollar un programa y así ver un proyecto, y ese proyecto sustituyese las necesidades de cada parte de la gerencia. Obvio, en estos procesos hay una gerencia que sobresale más que la otra, otras han permanecido más que la otra, ha sido más relevante que la otra. Entonces, ahorita mismo, Angela Davis está muy fundamentada en la gerencia de producción, fundamentalmente, que se convirtió en una gerencia que ha permitido solucionar varias dificultades, sobre todo en el ámbito económico, que la economía pues desarrolla ciertas actividades. Y la gerencia de afroeducación, que también se le ha metido fuerte trabajo y que se ha podido sostener basado en eso. Yo hago parte de la gerencia de comunicación y afroeducación. Nosotros miramos desde el punto de vista de la educación que hay una dificultad de estrenar, que es la dificultad de la pertenencia étnica en el ámbito del desarrollo de la interculturalidad en Barranquilla. Y hemos hecho trabajo con jóvenes en diferentes escuelas, de 10 grados, 11 en adelante y de 11. Hemos trabajado en algunos jóvenes que hemos captado también en los grupos de la calle, podríamos decir. Y lo hemos formado con procesos de participación ciudadana, con el proceso de adquirir y hacer posible los derechos fundamentales que tenemos como comunidad étnica, lentamente. En el caso de afroeducación, hicimos un proceso de investigaciones alrededor de muchas problemáticas y detectamos que hay unas dificultades con el desarrollo de la práctica de la educación a través de su estrategia que se llama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, a partir de esa cátedra, nosotros hemos hecho varias actividades alrededor del Estado, el Estado y el Distrito, sobre todo el Distrito de Barranquilla. Hemos planteado de que el distrito debe tener unas políticas específicas para atender a las poblaciones étnicas, específicamente el distrito, alrededor de la formación como comunidades étnicas. Eso no ha sido fácil, puesto que el distrito le ha tenido que dar la espalda en este momento. Nosotros estamos criticando ahorita mismo dos políticas que tiene el distrito de Barranquilla, que nos parece bien y no estamos en contra de que se pueda desarrollar, pero también que tengan los elementos y los recursos necesarios también para otras necesidades como la de nosotros. Barranquilla, Barranquilla ha aplicado un proyecto que se llama Singapuro. Es un proyecto que se ha dedicado al desarrollo del conocimiento de la matemática, específicamente, y algunos elementos de la lectura. Y alrededor de este proyecto de Singapuro ha desplegado un número de recursos económicos interesantes. Es más, en este último año declaró que todas las escuelas de básica primaria deben desarrollar el proyecto de Singapur. También está el proyecto de carácter nacional, Todos Aprendemos, muy interesante, en la cual también se ha hecho una cantidad de gasto de recursos y se ha movilizado un gran número de talento humano alrededor del proyecto. Pero la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es una obligación de derecho, porque el decreto 1122 lo dice de 1998, no hay ahorita mismo un presupuesto definido para que se desarrolle la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Sin embargo, en Singapur, que no tiene tanto que ver con nosotros, y el Todos Aprendemos, hay una cantidad de recursos y las escuelas haciendo. Acabamos de hacer una petición hace como un mes ante la División de Desarrollo Educativo y el Secretario de Educación, Barraza, para que nos atienda también, en que nosotros estamos de acuerdo en que se dé Singapur y Todos Aprendemos, pero también que se le dé todos los recursos necesarios a la educación. Ángela Davis ha estado enfrente de esa temática hasta el momento.
Chomane, eso que mencionaste de las gerencias inicialmente, que nos habla de eso y que desarrollas alrededor de la problemática que hay sobre un poco el desconocimiento quizás de los más jóvenes, de los saberes, de las tradiciones, de la historia, y cómo esto se, a pesar de las obligaciones estatales que existen de divulgarlo en las escuelas, de pronto se deja a un lado. ¿Cómo se desarrolla desde la organización ese proceso de fortalecimiento de lo étnico en los distintos proyectos que ustedes manejan?
Bueno, Lo étnico en los diferentes proyectos que nosotros manejamos tiene un carácter, digamos, de liderazgo y pues también de generación de ingresos en este sentido. Por ejemplo, nosotros cuando creamos la empresa de dulces típicos afrocolombianos no hicimos nada nuevo. O sea, lo que hicimos fue una transformación de una actividad típica afrocolombiana que se venía desarrollando de una manera a otra manera. Entonces hicimos fue una transformación, una variación de la forma de preparación de los productos. La esencia como tal de los productos sigue siendo la misma. Ahí es donde está, digamos, nuestra esencia, de que no se desplazó a la mujer palenquera por meter unas máquinas a que rayaran el coco. No se desplazó a la mujer palenquera por meter una máquina que saca la papaya en cuadritos. Es decir, estábamos dignificando su labor de una manera de que ellas tuviesen unas condiciones mejores de elaboración del producto, más no pierde la esencia el producto. La cocada sigue siendo con el toque de dulce que la mujer palenquera lo hacía. El caballito va siendo con el toque de miel que la mujer palenquera lo hacía. Pero en estos momentos con unas condiciones de vida, digamos, o laborales en este caso, diferentes. Eso en el tema de generación de ingresos que pues maneja la parte de la gerencia productiva dentro de nuestro grupo.
Mira, Serve, lo también que plantea la compañera sobre la presencia de nosotros en el desarrollo de la identidad étnica en el distrito, uno de los pasos a seguir de acuerdo a las normas constitucionales del Estado colombiano es la exigencia o la exhibibilidad de los derechos fundamentales. Entre eso, una de las estrategias de exhibir los derechos fundamentales en la administración es la llamada diseño de políticas públicas. Nosotros le hemos metido buen tiempo y buenos recursos y desarrollo de talento humano en desplegar que Barranquilla, el distrito de Barranquilla, por primera vez en su historia, en este periodo de los 4 años que tiene el presidente Santos, diseñamos una investigación en primera instancia para conocer las verdaderas necesidades básicas de las comunidades étnicas en Barranquilla y a partir de ahí presentar un plan de desarrollo que se incluya en las políticas públicas que desarrolla administrativamente el distrito de Barranquilla. Y diseñamos un etnoplan, así les hemos llamado, ¿no? Uh-huh. Un etnoplan que tiene varias actividades. Pero no ha sido fácil. En primera instancia tuvimos grandes dificultades con el distrito, con las etapas de desarrollo. Primero la investigación, luego la investigación, la formulación del proyecto, y después el proyecto que nos está formulado, presentarlo al consejo del distrito de Barranquilla, y luego el consejo tener unos amigos allí en el consejo que le dieran viabilidad, nos hicieron una audiencia, participamos en la audiencia. Luego que el consejo asumió realmente ingresar recursos económicos para la viabilidad del plan del etnoplan, tuvimos una talanquera con la alcaldesa, también reuniendo entonces la etapa de la alcaldesa y los despachos de los secretarios de gobierno de la alcaldesa. En una anécdota entre las reuniones nos apegamos a una organización, ¿cómo que se llama? Serve, la que está Cristina, la de Pacho, que nos apoyó, de Cartagena.
Adivoca.
Adivoca, y la que está más arriba, Adivoca. Que es la operadora que recapta los recursos de Estados Unidos y Aldivoca que es un operador, particularmente. Total es que llegamos con la alcaldesa, porque uno de los puntos de la alcaldesa era que no había recursos para el etnoplan. Entonces, esta organización dice, bueno, si el problema es los recursos, nosotros colocamos el 70% de los recursos que requiere. ¿Cuánto tiene el distrito?
El PNUD,
sí. ¿Cuánto tiene el distrito? Y fue que más o menos a este momento se ha podido obtener algunos elementos del etnoplan, particularmente. Y entre eso es la participación activa de miembros de las comunidades étnicas en la administración distrital. Porque nosotros embozamos ese punto en el etnoplan basado en unos elementos básicos que se llama participación a la diferencia positiva. Realmente nosotros consideramos que en un tipo de administración, si no hay doliente para las problemáticas de las comunidades, no podría haber plan de desarrollo como tal. Y ya tenemos varios miembros nuestros ahí ubicados dentro del proceso. Entre eso, la secretaria de gobierno del distrito, que es parte del etnoplan, particularmente.
Bien, esta mención que haces de las dificultades para la participación en política, ya en lo concreto, ¿no? Que es realmente donde se pueden determinar las decisiones. Hay muchos escenarios abstractos de participación, pero en lo concreto es donde ya se toman las decisiones. ¿Cómo ha sido ese proceso? Un poco la Constitución del 91 facilitó o permitió que se incluyera también en el pensamiento de los colombianos esa diferencia que era muy evidente, pero que no se había asumido como políticamente. Y cuando se habla de la nación multiétnica y pluricultural, y se favorece o se propone también que los procesos organizativos étnicos se asuman como tal y empiecen a interlocutar con el Estado, de alguna manera el Estado impone una necesidad a las comunidades étnicas, y es que se tienen que organizar, que tienen que consolidarse como procesos colectivos para poder tener interlocución con el Estado. ¿Cómo se desarrollan ese proceso de lo organizativo para poder interlocutar con el Estado, y en qué escenarios se ve evidente ese diálogo?
Bueno, primero que todo, la ley 70 del año 93 faculta a las comunidades afrocolombianas que se organicen de dos formas: como organizaciones de base para el área urbana y como consejos comunitarios para el área rural. A partir de allí, las organizaciones de base y los consejos comunitarios tienen su representación en unos espacios departamentales y nacionales. Los espacios departamentales son los consultivos departamentales, y también tenemos el espacio de los comisionados pedagógicos departamentales. A partir de allí, ellos también escogen consultivos nacionales y comisionados pedagógicos nacionales. En el caso de los consultivos, son denominados de alto nivel, y los comisionados pedagógicos, pues, son comisionados pedagógicos nacionales. Entonces, en ese sentido, estos espacios son los que interlocutan, entre otras, con el gobierno. ¿Para qué? Para dirimir todo lo que tiene que ver en acciones afirmativas o algunas situaciones que puedan generarle beneficio a la comunidad afrocolombiana. En estos momentos, después de 22 años que lleva la ley 70, tenemos una problemática. Hay un vacío jurídico que, pues, con el correr de los años, los expertos jurídicos se han dado cuenta, y en estos momentos tenemos un vacío de representatividad, tanto de consultivos como de pedagógicos. Porque algunos compañeros del Pacífico demostraron que la representatividad en la ley 70 deben tenerla solamente los consejos comunitarios. Bajo esa tesis, es que no se ha podido elegir estos espacios en el área urbana. Entonces, la problemática es que desde el mismo momento que se desarrolla la ley 70 ha tenido vacíos jurídicos. El gobierno no ha tenido la voluntad de formularla para la urbanidad, para nosotros que estamos en las ciudades. Porque sí es cierto, la ley 70, la mayoría está sesgada hacia la parte rural, entre otras, hacia el Pacífico.
Hacia el Pacífico.
Entonces, eso ha sido una problemática. Hoy muchos expertos jurídicos se están agarrando de ese sesgamiento y no tiene, digamos, en problemáticas de representatividad. ¿Hoy qué estamos haciendo? Creando mesas sectoriales de interlocución con los gobiernos locales, porque no puede quedar huérfana la comunidad por una falta de representatividad legal que la ley 70 dice. Mientras se resuelve ese dilema o esa problemática, entonces estamos creando mesas sectoriales de trabajo para no perder la interlocución, porque igualmente siguen pasando cosas, siguen aprobándose cosas. Entonces, no podemos estar, digamos, al margen de eso. Pero sí hay una problemática allí. Desafortunadamente, la ley dice que los espacios de interlocución formales y legales son las consultivas y los comisionados pedagógicos, y ahí estamos un poco huérfanos.
Sí, otra cosa que se le pasó al compañero decir es que las organizaciones de base surgen en las comunidades afrocolombianas con unos miembros, de acuerdo al decreto, tope de 20 personas, y que cuando ya están conformados con sus estatutos y los demás elementos, deben ser adscritos al Ministerio del Interior, a una oficina nacional que se llama Oficina de Asuntos Étnicos, y Oficina de Asuntos Étnicos divida en Oficina para comunidades indígenas y oficina para comunidades afrocolombianas. Eso está escrito ahí. Y esa organización debe tener un plan anual de desarrollo, cómo debe funcionar y qué va a hacer durante el año. Y estos miembros de los representantes legales de las organizaciones de bases son los que están prestos a que el etnoplan, en el caso del Distrito de Barranquilla, en que el etnoplan se desarrolle y que tenga que presentar proyectos para desarrollo. Nosotros, la ideal del etnoplan es lo siguiente. En primera instancia, en que el distrito entienda de que existen unas comunidades étnicas diferentes y como tal requieren unas inversiones diferentes y como tal requieren una participación de esos dolientes. No que, que el político de turno, porque fulano le hizo política, va a colocar ahí en el plan de ese, en el no plan a Perencejo. Y ese Perencejo no nos conoce. No conoce la cosmogonía, ni la cosmovisión, ni la problemática afro. Pero es un eso. Entonces, para evitar un poquito eso, en el etnoplan y en los plazos, hemos colocado una categoría que hemos llamado un afrofuncionarios. No quiere decir que nosotros estamos peleando que nos den trabajo, no. Que nos permitan atender nuestra propia problemática porque sabemos quiénes somos nosotros y cómo quieren desarrollar. La otra idea es que en todos los diseños de política administrativa del distrito exista una partida y una participación directa para las comunidades afro. Por ejemplo, si se va a sibenizar 3.000 personas en Barranquilla, que 1.000 sean específicamente afro, mentalmente. Que si hay 2.000 viviendas, que si 500 viviendas sean específicamente para comunidades de esta manera, porque la comunidad nuestra requiere, y que entre otras cosas, lo que se vaya a hacer que sea bajo concertación con nosotros. Si se va a diseñar una vivienda desde la perspectiva afro. Si se va a sibenizar a la gente, sabemos quiénes son los que van a sibenizar. No es que van a sibenizar a otro grupo de personas apoyantes por allí porque el funcionario tal le dijo que tiene que ser eso. O sea, que tenga en cuenta nuestra problemática. Y la otra acción que requerimos es que en cada gobierno que exista quede la política permitida, desarrollada, en que debe haber una participación máxima del 2 o 3% de nuestra comunidad afro en la administración. No que seamos equipo de elementos votantes y olvidados en la administración. Eso es más o menos que queremos. Que no es fácil, pero dentro del proceso que podamos, en el tiempo hemos ido alcanzando esos espacios, mentalmente. Quería decirte lo último, nosotros en la gerencia de Ángela Divi creamos una gerencia política. Y esa gerencia política es formar jóvenes nuestros afro desde la perspectiva nuestra y de la perspectiva del Estado colombiano, que se convierta en un verdadero afrofuncionario. Y que si puede llegar a participar, adquirir espacio en las curules de administrativa, sea un representante digno, que conozca la administración del Estado colombiano y la problemática afro, fundamentalmente. Y no que sea un afro profesional porque tenga doctorado, llegó allí, pero no nos conoce a nosotros. Tiene la perspectiva occidental. En ese estamos. En ese momento, en este momento, Ángela Divi ha estado adelantada en ese proceso y tenemos varios jóvenes ya en espacio para la asamblea, para los ediles, para consejo, aspirando, esperamos que podamos tener éxito y tengamos una verdadera diferencia de la cara administrativa en el Distrito de Barranquilla.
Bien, pues con una invitación para que la población afrocolombiana reconozca a estas personas o estos candidatos que podrían ser buenos representantes en las elecciones que vienen, para que conozcan sus planes y de alguna manera también los puedan apoyar. Y haciendo una invitación también tanto a la administración distrital como al gobierno nacional, para que este decenio afro que empieza este año sea el momento para reglamentar realmente la ley 70 y sin que pierdan beneficios ni prebendas, ni mucho menos las comunidades rurales, sobre todo del Pacífico, pero también de las otras consejos comunitarios de otras zonas del país, se reglamente de manera que también las comunidades afrocolombianas urbanas puedan tener representación y puedan acceder a los diferentes espacios de negociación que permiten a su vez ya la consecución de los derechos de la población afrocolombiana. Quiero agradecer a Cerveleón y a Chomané por habernos acompañado hoy. Se hizo muy corto el espacio. Siempre que nos encontramos a hablar nos damos cuenta de que tenemos que establecer un programa más seguido, un único programa sobre este tema, porque siempre nos quedamos cortos en lo que hablamos. Agradecerles nuevamente por habernos acompañado, agradecer a todas las personas que hacen parte de la Organización Social de Comunidades Negras Ángela Davis por escucharnos y por ser parte de la Junta de Programación. invitarlos nuevamente a que hagan su programa. Tienen el espacio aquí en Bocaribe esperándolos para desarrollar un espacio sobre este tema afrocolombiano que es fundamental para la ciudad de Barranquilla y para el suroccidente de manera particular. Y agradecerle a la audiencia también por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30. Adelante.
¿Sí? Bueno, dale gracias a vos, Belén, a Iván, a Bocaribe, que es una emisora amiga nuestra y que estamos muy puestos a trabajar con ellos. Darle las gracias igualmente también a los oyentes y pedirle por último que mediante del sistema de internet, de los WhatsApp, nos puedan hacer llegar algunas opiniones del tema que vamos a dejar a la palestra para el próximo programa, que es el tema de la discriminación social, no racial, discriminación social. La gente que tenga alguna discriminación social por alguna participación, hacer llegar su escrito, porque el próximo tema vamos a hablar de la discriminación. Yo le decía a un compañero, ahora la discriminación se empeoró, porque ahora está oculta. Antes le decía a uno, tú no puedes acceder a tal espacio porque eres negro. Pero ahora lo dicen, no, sí, tú puedes participar, pero entonces dicen, necesitamos gente bien preparada y con buena presencia. O sea, ocultan. Así que cordialmente le invitamos a que nos hagan llegar sus peticiones.
Muy bien, entonces los invitamos a que por vía Twitter, mencionando a la organización Angela Davis, que es Org Angela Davis en Twitter o arroba Bocaribe, exacto, con el hashtag discriminación social, nos hagan llegar sus opiniones, sus situaciones respecto a discriminación para que sea el tema que dialoguemos en nuestro próximo encuentro. Ya les avisaremos con tiempo cuándo va a salir al aire esta conversación. Atentos a sus comentarios. Entonces, quédense en la programación de Bocaribe Radio por los 89.6.